La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Este viernes tenemos el gusto de saludar, de platicar con el abogado Enrique de la Madrid, político mexicano, analista y aspirante presidencial por la oposición. Fue secretario de Turismo y lo entrevistamos varias veces aquí en la Estación de las Noticias cuando dirigió el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Como siempre, bienvenido, abogado. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, muy buenos días. Gusto saludarte a ti y al auditorio.
Bienvenido a este espacio, abogado. Pues platíquenos, sabemos que está usted aquí en Guadalajara, que sostendrá un encuentro con algunos empresarios tapatíos, y para abrir la charla nos gustaría preguntarle, ¿cuáles son los temas que anda haciendo por acá?
Sí, cómo no, Ricardo, también muy buenos días. Pues yo en general lo que ando platicando son sobre las oportunidades de alguna manera que México está perdiendo para precisamente tratar de hacer de nosotros el mejor México posible. Podemos tener un mucho mejor país, más justo, más equitativo, que prospere, más seguro, más sustentable. Y hoy existe una coyuntura internacional que nos lo podría permitir, pero no estamos aprovechando al pleno esas oportunidades. Y de eso hablo. Cómo enfrentar juntos nuestros problemas, pero también cómo enfrentar juntos las oportunidades, pues para hacer el mejor México posible, y ese sí está en nuestras manos.
Abogado, ¿qué oportunidades estamos perdiendo en este contexto social, político y económico que vive el país en estos momentos?
Podríamos estar trayendo muchas más inversiones, tanto nacionales como extranjeras, sobre todo a partir ahora, me voy a salir del coche porque aquí se queda el ruido, tendríamos oportunidades de traer muchas más inversiones por este conflicto que hay, por ejemplo, entre China y los Estados Unidos, lo que le llaman el nearshoring, ¿no? Que se están saliendo de China, están buscando acercarse más a Estados Unidos, y ahí está México. El tema del cambio climático y la inversión en energías renovables, sustentables, viento y también lo que es energía que proviene del sol, no estamos aprovechando esa oportunidad, que además sería uno de los sectores más dinámicos de la economía. Y lo otro, cómo digitalizar al país, cómo invertir más en Internet para que los jóvenes puedan acceder a ese mundo que es mejor pagado y que les podría permitir mejorar su nivel de vida. Nada de eso estamos aprovechando a plenitud, no que no esté llegando algo, o sea, no que no esté habiendo algo de esas inversiones, pero podría ser tanto más, y es la oportunidad para entonces crecer y ayudarle a más de 55 millones de mexicanos salir de la pobreza.
¿Por qué no estamos aprovechando estas oportunidades, Enrique? ¿En dónde estamos fallando? ¿Es un asunto de políticas públicas? ¿El país no resulta lo suficientemente atractivo? ¿Es un tema que tiene que ver con la seguridad? ¿Cuál es el diagnóstico?
Es un tema de un gobierno federal que no entiende el contexto internacional, no entiende las oportunidades, está peleado con la ciencia, está peleado con la inversión, es un gobierno prejuicioso, y entonces en lugar de aprovechar esta coyuntura, pues nos peleamos. Por ejemplo, traemos una discusión sobre el tema de las energías renovables, que se hicieron inversiones en México a partir del TLC, y las estamos impidiendo y le estamos limitando. Estamos mandando señales, por ejemplo, de afectar el comercio, cuando anunciamos que no queremos invertir, traer el maíz amarillo de los Estados Unidos, lo cual les quita certeza a ellos. Este es un gobierno que invita a la polarización y al pleito entre los mexicanos, cuando la única manera que tenemos para enfrentar nuestros problemas es hacerlo unidos. La verdad es que es un gobierno incompetente que no permite aprovechar las oportunidades que tenemos los mexicanos. Es un problema de gobierno y de políticas públicas.
Y si el diagnóstico está hecho, ¿cuál sería la solución? ¿Y qué exactamente le planteará a los empresarios jaliscienses, a los empresarios tapatíos? ¿Cuáles son los problemas que ellos viven y ven de cerca?
Pues mira, es que lo que tenemos en estos casos, cuando uno trata de convencer a alguien con argumentos y con razones, y esas personas no entran en razón, pues los tienes que cambiar, los tienes que quitar del gobierno. Porque si no, se vuelven en sí mismo un obstáculo prácticamente insalvable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a retomar el rumbo con un gobierno que tenga una visión, que sí entiende las preocupaciones, pero también entiende cómo resolver los temas, y sobre todo que lo hagamos unidos. Ese es el México en el que nos encontramos, donde llega un momento en que se vuelve imposible tratar de convencer a gente que no quiere entender de razones.
Algunos de estos temas a los que hace referencia Enrique en materia de inversión extranjera, sobre todo lo que tiene que ver con las energías limpias y renovables, pues han dicho no bajo la premisa de defender la soberanía nacional. ¿Es un argumento válido?
Es un argumento absolutamente, es una palabra que suena bien, y claro que creemos en la soberanía, pero la manera como se es soberano, y para mí soberano es alguien que se autogobierna, alguien que se autocontrola, la manera como eres un país soberano va cambiando a lo largo de los años y cambiando también la tecnología. Hoy ser soberano, por ejemplo en materia eléctrica, sería precisamente estar transitando de las energías fósiles a las renovables, a lo que viene del sol y del viento. Hoy no somos soberanos en materia energética porque prácticamente todo lo importamos. La mayoría de las gasolinas, la mayoría del gas. Nosotros en México tenemos gas, somos la cuarta reserva de gas en el mundo y sin embargo no lo estamos explotando. Tenemos un enorme potencial de producir electricidad a partir del sol y el viento y no lo estamos explotando. Entonces, ¿qué acabamos siendo? Menos soberanos. Tienes una institución como Pemex que lleva perdidos prácticamente 800 mil millones de pesos en lo que va de la administración. De esa manera los mexicanos nos hemos endeudado más. Y en lugar de ser más soberanos, pues hoy en día somos más dependientes. Tienen una visión vieja también de cómo lograr ser más soberanos e independientes.
¿Cuál es el balance que hace de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y le preguntaba a Ricardo si la pérdida de oportunidades de México tiene que ver con las políticas públicas, pero también sobre la seguridad. ¿Cómo está en estos momentos el país con este crimen organizado que campea en cada uno de los municipios y estados?
Terrible también, porque también esta estrategia absurda, ¿verdad?, de abrazos y no balazos, en donde tienes incluso, por ejemplo, la construcción de una Guardia Nacional, pero se sabe que la Guardia Nacional tiene la instrucción de no intervenir. A donde voy yo en el país, te enteras de las áreas que ya están controladas por el crimen organizado. Áreas en donde el crimen organizado decide, por ejemplo, qué empresa de refrescos vende refrescos y quién no. En donde se han vuelto ellos ya los intermediarios entre los productores de maíz y los consumidores. O sea, el país está fuera de control. El país está fuera de control. Y muchas áreas del país hoy en día están dominadas por diferentes grupos del crimen organizado, porque no creo que haya un grupo de crimen organizado. Cuando tienes un país en tal nivel de desorden, entonces son muchos los grupos pues que acaban tomando el espacio que el gobierno va abandonando. Y sí, otra vez, tiene que ver con una mala percepción de la realidad y con muy malas políticas públicas.
¿Desea usted, Enrique, es importante dar un golpe de timón? Si las autoridades actuales no entienden, hay que cambiar a las autoridades que en este momento están tomando las decisiones. ¿Cómo pulsa usted el escenario político electoral de cara al 2024 en la polémica de un plan B, de una reforma electoral, con un país polarizado, con una oposición débil, medio desdibujada, medio pulverizada, versus pues un grupo parece mucho más concreto, más sólido, más espeso, que es en este caso el de Morena?
Dos comentarios sobre el tema. Una, aquí yo usaré una expresión que le gusta al gobierno. Los ciudadanos en México tienen la impresión, muchos ciudadanos tienen la impresión de que Morena es imbatible, de que no se le puede ganar. Pero se ve que Morena tiene otros datos, porque si no pensaran ellos que pueden perder, no tendrían ninguna justificación para estar atacando al INE como lo están haciendo. ¿Por qué atacan al INE? Porque saben que pueden perder. Porque saben que los resultados del gobierno son tan malos que la gente quiere otra opción, quiere cambiar. Y entonces, ¿por qué están atacando al INE? Precisamente para debilitar la opción de los mexicanos de poder cambiar. Cuando fuimos fortaleciendo la democracia, sobre todo cuando aparece el INE, y se restringen los gastos del gobierno a favor de sus candidatos, y surge la competencia, inmediatamente vino la alternancia. La alternancia es la consecuencia de tener instituciones como el INE. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quitarnos el INE para que entonces no haya competencia y se quede en el poder. Morena y el gobierno tienen otros datos y saben que pueden perder y por eso le están pegando al INE. ¿Y qué nos toca a los mexicanos? Defenderlo, porque es defender nuestra opción como mexicanos a decidir nuestro destino. Entonces, esa es la batalla inmediata, ¿eh? El INE está, siendo atacado porque es la manera en que tienen ellos de debilitar la opción de los mexicanos de escoger otro gobierno.
¿Qué riesgos ve para la elección del 2024 y finalmente cómo será el proceso para la elección del candidato presidencial de la oposición?
Bueno, los riesgos son enormes porque vamos primero a llegar con un país muy deteriorado en todas las áreas, en lo económico, en lo social, en la polarización, en la seguridad, en la salud. Un país que está en constante deterioro. Y además, pues con un ataque hacia la democracia, pues se ven elecciones muy difíciles. Habiendo dicho eso, yo creo que los mexicanos tenemos esta gran oportunidad, que es de reconocer que vamos a aprovechar del pasado lo que servía, de hoy también lo que servía. pero tenemos que construir un mucho mejor país donde todos quepamos y donde nadie se nos quede atrás. Y eso está en las manos de esta generación, de los mexicanos de esta generación, y esta es nuestra gran oportunidad.
¿Es viable y le ve futuro, Enrique, a una alianza de la oposición? Y se lo pregunto porque los hemos visto unirse y separarse, los hemos visto cambiar las posturas de acuerdo con el desarrollo de algunas votaciones. Parece que se merca y que no sé si les alcance a el tiempo para consolidarse como un grupo sólido.
No, sí, primero estamos haciendo algo pues que verdaderamente es inusual, pero lo estamos haciendo pues porque la situación lo justifica. Era impensable, por ejemplo, una alianza entre el PRI y el PAN, pues era impensable. Ya la había habido el PAN y otras personas, y el PRI y otros grupos, pero PRI-PAN, eso no se había dado nunca. Y se tiene que dar porque es la única manera de alcanzar los números para poder ganar. Ya en el 21 ocurrió, y si sumáramos en el 21 también a MC, o sea, los votos que obtuvo MC, la oposición en la Cámara de Diputados ya obtuvo 2 millones de votos más que el gobierno y sus aliados. Ya pasó. Y tienes lugares pues como Jalisco, tienes ciudades como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México, donde ya es la oposición la que tiene mayoría o la que gana o la que tiene por lo menos la mitad de la ciudad. Entonces, es posible, está ocurriendo también. Tenemos la alianza ya en el Estado de México, también en el caso de Coahuila. Entonces, sí está ocurriendo y se está construyendo. Y el método para el 24, pues esa es la discusión en la que estamos todavía. Y creo que esto se va a detonar una vez que tengamos los resultados de las elecciones de junio de este año. Pero no solamente es posible, es necesario, porque este país no puede seguir por este rumbo, este país no lo aguanta más.
En términos de estrategia político-electoral, Enrique, no van tarde. Se lo pregunto porque desde hace meses, poco a poco se han venido posicionando los nombres, los rostros, los personajes de Morena, tiradores a la candidatura presidencial por este partido hacia la presidencia. Pero, ¿cuáles son los nombres o cuáles son las cartas que se pueden poner sobre la mesa respecto a la oposición?
Dos comentarios. Una, sí se van posicionando, pero no normalicemos una normalidad. Lo están haciendo a partir del uso irregular de los recursos públicos, o sea, a partir de nuestros impuestos. Entonces, por un lado sí se van posicionando, pero a partir del uso ilegal de los recursos. Dos, el nivel también, digamos, de reconocimiento del gobierno en general, el gobierno federal está reprobado. El gobierno está reprobado en los temas que lo veas, en economía, en seguridad, en programas sociales. Estos días salió otra vez, por ejemplo, la cifra de Coneval, donde habla de 3.8 millones más de pobres, donde habla de que le llegan menos recursos y programas sociales a los grupos más pobres. Quiere decir que están dirigiendo los programas sociales muchas veces pues a los grupos, a los electores. Entonces, la sociedad está reconociendo, y sobre todo los que habían votado por este gobierno, que no está dando los resultados. Sobre el otro tema, justamente estamos en una, digamos, en un proceso de definir reglas y diferentes personas que aspiran o aspiramos a poder encabezar esa alianza. No necesitamos un caudillo para combatir otro caudillo. Lo que necesitamos es sociedad. Lo que necesitamos es una sociedad que asuma su responsabilidad y que ahí sí todos juntos podamos retomar el rumbo. Y sí, si hay tiempo, estamos a tiempo. Ya estamos todavía 15 meses de las elecciones del año que entra. O sea, ¿qué tiempo hay?
¿Cuántos nombres o cuántas personas podrían registrarse para como aspirantes a ser el candidato presidencial de la oposición? ¿Contra quiénes competiría y de qué forma?
Sí, no es tan clara. Como no sabemos todavía los requisitos, las reglas, pues no te podría yo decir cuántos son los nombres. Lo que sí sé es que el que aspire a esa posición tiene que de alguna manera poder transitar, cuando menos hoy, por el PRI, por el PAN, por el PRD, por la sociedad civil, y yo diría que ojalá también por Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que va a depender también de que sea una persona que tenga la capacidad de conciliar y de representar esa visión de país, que a mi juicio hoy en día lo que está en juego es el país. Entonces, hoy en día lo que está en juego es que tengamos un país viable, que sea un país que esté en paz, y entonces sí hay que definir reglas y sí hay que definir también ciertos prerequisitos pues que hay que cumplir, porque pues encabezar un gobierno de coalición, que esa es la aspiración, pues tiene sus retos, pero sobre todo tiene que ser una persona que concilie, que una, no que polarice, que una a los mexicanos para enfrentar nuestros problemas y sobre todo aprovechar las oportunidades. Eso, de eso se trata en el México en el que estamos hoy.
¿Y cuándo es la fecha para conocer al aspirante?
Pues yo creo que va a ser hasta que no terminemos el proceso en el Estado de México y Coahuila, no creo que se puedan definir las reglas. Entonces, para ponerlo así sencillo, sería en el segundo semestre de este año.
Bien. Bueno, en otras ocasiones platicábamos con usted sobre los grandes problemas que tienen las metrópolis en el país y no me gustaría dejarlo ir sin preguntarle particularmente cómo ve a Jalisco y a su zona metropolitana de Guadalajara, con las cosas buenas y malas.
Bueno, pues como, a ver, primero de las que va uno viendo así simplemente de poder transitar en ella, pues un problema de movilidad otra vez importante. A pesar de las inversiones que se han hecho, pues el tema de la movilidad es un reto. Seguridad. A ver, seguridad, lo que, y repito, y esto no es un tema nada más de Jalisco, sino lo oímos en el país completo, pues hay áreas muy preocupantes sobre la intervención del crimen organizado, hay que decirlo así, y pues eso obviamente implica para la gente vivir pues en desazón, vivir con miedo. Eso no está bien, y así estamos viviendo en México. Y yo creo que reconozco que aquí se ha hecho un esfuerzo importante en materia de planeación, en materia de definición de rumbo, pero tenemos todos que trabajar pues para que sea una economía que también crezca mucho más, porque solamente así vamos a poder dar las condiciones para que millones de mexicanos puedan salir de la pobreza y trasladarse hacia lo que yo llamo un país de clases medias. Pero bueno, avanzando, aquí hay un ejemplo de planeación, pero sí tenemos retos importantes, sobre todo yo creo que en materia de seguridad es un reto.
¿Ve a Enrique Alfaro como aspirante a la presidencia?
Pues habría que, digo, ahí sí lo digo políticamente bien, correcto, habría que preguntarle a él. Yo más bien pues trato de hacer mi chamba, lo que a mí me toca, hablar del México que creo que podemos llegar a ser, y cada otro jugador o aspirante pues tendrá que ir fijando su posición en su momento de si tienen o no esas aspiraciones.
¿Sin alianza no hay forma de ganar la Morena?
Sí, no es posible sin alianza ganar, no hay forma. A ningún partido político le alcanza si van solos, y la verdad es que hoy en día lo que está en juego es el país, y cuando lo que está en juego es el país amerita, justifica poner al lado algunas otras aspiraciones, porque ahorita el reto es ese, que el país no se nos deshaga entre las manos, que el país no se vuelva inviable. Eso es lo que está en juego ahorita, y eso es lo que justifica que nos juntemos todos para retomar rumbo y perfilarnos a ese mejor México posible.
Bien, pues Enrique, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a este espacio informativo.
Gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Gracias y hasta pronto, Enrique de la Madrid, político mexicano, analista y aspirante a la presidencia por parte de la oposición.